¿Cómo les va? ¿Qué estamos otra vez? Bueno, preparados para tener un buen sueño esta noche. Vamos a empezar hablando de un entrerriano, una figura muy importante no solo en su provincia, sino en el país. Un hombre que vivió solamente 35 años, uno de los grandes caudillos federales a los cuales les he dedicado un libro y bastante atención, Francisco Pancho Ramírez, que justamente en esta semana que empieza, se recuerda que el 13 de mayo de 1786 nació en Arroyo de la China, entonces que soy Concepción del Uruguay. Pancho Ramírez fue un joven que se comprometió intensamente con la revolución que se produjo en 1810 en Buenos Aires, y luego se comprometió intensamente con los ideales federales. Fue uno de los seguidores del gran caudillo José Gervasio Artigas. Este lo designó en 1816 comandante justamente de Concepción del Uruguay. Ramírez fue gobernador de Entre Ríos, desarrolló una tarea meritoria, sobre todo en el campo de la educación, lo cual contradice en alguna medida el hecho de que él no era una persona que había tenido la oportunidad de cultivarse, diríamos, lo cual, por supuesto, seguramente es la explicación de por qué se ocupó muy particularmente de la fundación de escuelas, etcétera, etcétera, de bibliotecas, etcétera. Ramírez entró en conflicto con Buenos Aires, como todos los caudillos federales, los caudillos litorales, los seguidores de Artigas, por la prepotencia de Buenos Aires, y se alió con el otro gran caudillo santafesino, Estanislao López, e invadieron Buenos Aires, a quien vencieron en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820. Esa batalla fue muy importante porque de alguna manera tenía el propósito de escarmentar a un Buenos Aires que se había quedado con todos los recursos de la aduana el 25 de mayo de 1810 y que se ocupaba de dominar, digamos, de privar a las provincias, las cuales caían en la ignorancia y en la miseria a raíz del despotismo porteño, que según Artigas, cuando habla con el general Paz, le dice que no tenía nada de envidiar al colonizador hispánico. Sin embargo, esa la batalla de Cepeda, en vez de fijar el predominio, digamos, del proyecto federal sobre el centralista, debido a la capacidad diplomática de Zarratea, y además el hecho de que, justamente y paradojalmente, por los ataques de porteños, tanto Entre Ríos como Santa Fe estaban en la quiebra, desde todo punto de vista, Zarratea los convence, digamos, les promete dádivas para sus provincias. Es decir, lo que había sido una derrota militar se transforma en un triunfo diplomático para Buenos Aires, con una víctima principal que fue Artigas. Es decir, que López y Ramírez se levantan contra el que había sido su protector. Recordemos que a Artigas se le llamaba el protector de los pueblos libres. Y entonces Ramírez se enfrenta con Artigas y luego en ese proceso de disolución de ese gran trío federalista que fueron Ramírez, López y Artigas, luego López y Ramírez se enfrentan salvajemente, Santa Fe aliado con Buenos Aires, y Ramírez es finalmente derrotado. Se muere el 10 de julio de 1821, en un combate en Arroyo de Río Seco, justamente por la acción de una partida santafesina al servicio de López. Lo que queda como un recuerdo de la grandeza de Ramírez es su muerte verdaderamente épica y romántica, que la contamos con Antonio Terborros en aquel disco y espectáculo que hicimos juntos que se llamó Pasiones.
Decían que ella era la gaucha más bella que jamás había nacido del otro lado del río Uruguay. Pancho Ramírez se enamoró de ella como solo los niños y los valientes saben hacerlo. Es que la Delfina no era de esas mujeres consagradas a las labores del hogar, sino que montaba junto al supremo entrerriano luciendo un vistoso uniforme de coronela y un birrete tocado con airosa pluma de avestruz. Durante las noches se cuenta que los oficiales y los soldados, en torno a los fogones, sonreían y cuchicheaban pícaramente cuando de la carpa del jefe se escapaban alaridos de placer que se enredaban en los sauces y se deslizaban por las cuchillas entrerrianas.
Pancho Ramírez, el valiente entrerriano, cruza el cielo en su tordillo defendiendo su pasión. Chuzas y lanzas, tercerolas, invencible, lleva en ancas a la hembra cuyo encanto lo rindió. No hay retirada, fue en Río Seco una tarde, eran muchos contra uno, ella pudo escapar. El remolino de ese sable entrerriano, degollando hasta el silencio, sin pensar en regular. Es la delfina un sol, tanto lo sé gozar como jaguaretes en celo están. Por patria y por mujer él muere, es bien tagüe, gritándoles su amor de eternidad.
Pero eran tiempos de guerra entre santafesinos y entrerrianos, y una partida los emboscó en Río Seco. Eran muchos contra muy pocos. Pancho Ramírez se defendía como tigre, con ese valor que le había dado fama en todas las provincias unidas. Cuando vio que a su prenda la habían desmontado y varios montoneros se divertían desnudándola con el filo de sus facones, entonces Ramírez, con un alarido tan rabioso que paralizó el universo, arremetió contra ellos revoleando su sable. Dos o tres cabezas se abrieron como melones partidos por la mitad, y otros cuerpos mostraron la punta de acero asomándoles en la espalda. Hasta que un trabucazo a quemarropa lo mató sin que ni siquiera escuchara el estampido. Aunque quizás alcanzó a ver como en un refusilo a la delfina huyendo a todo galope en ancas de uno de sus leales. Los santafesinos luego destroncaron su cabeza, le embalsamaron con vino y se la llevaron de regalo a Estanislao López, antes aliado de Ramírez, pero ahora socio de los porteños. Se dijo que la ponía a su escritorio cuando recibía a algún caudillo retobón.
Delfina un sol, tanto lo sé gozar como jaguaretes en celo están. Por parche y por mujer él muere vientagüe, gritándoles su amor de eternidad.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
En esta semana que empieza también se celebra el 11 de mayo, el día del himno nacional argentino. Vamos a contarles cómo es el asunto. 24 de mayo de 1812 se representaba en la Casa de Comedias una pieza, el 25 de mayo, es decir, dos años después, ¿no?, de Luis Ambrosio Morante, que terminaba con un himno coreado por los actores. Un espectador, Vicente López y Planes, se sintió inspirado y compuso esa noche la primera estrofa de un himno para reemplazar el de Morante, al que Blas Parera había puesto música. La letra era inflamadamente independentista, como correspondía al espíritu de la época. Tiempo más tarde, la Asamblea del año 13 pide un arreglo, acorde con los nuevos vientos que soplan. Inglaterra se opone vigorosamente a todo arresto de autonomía en las colonias de España, su aliada en la guerra contra Napoleón. El embajador británico Lord Stratford hace saber al gobierno de Buenos Aires, textual, lo loco y peligroso, de toda declaración de independencia prematura. Una salvedad, recordemos que en estos días, inclusive yo publiqué algún artículo, ¿no es cierto?, en La Nación, expertos del CONICET descubrieron que efectivamente, como yo vengo afirmando hace tiempo, el color de la bandera es azul. Y eso se corresponde, azul y blanco, ¿no? No celeste y blanco, sino azul y blanco. Y eso se corresponde con una de las con la inspiración fundamental de la creación de la bandera de Belgrano, que crea una bandera española justamente para seguir la idea de que en realidad no querían la independencia los revolucionarios de mayo, sino recuperar la soberanía para devolvérsela a Fernando VII cuando saliera de las cárceles napoleónicas, y creó una bandera con los colores borbónicos, con los colores de Fernando VII. Creó una bandera española, como si se quisiera homenajear al rey Fernando VII. Si ustedes quieren la confirmación de esto, entren en internet al cuadro de Goya, los cuadros, porque no fue uno solo que Goya le pintó a Fernando VII. Pongan Fernando VII, Goya, y les va a salir ahí un gordo, digamos, como era Fernando VII, con su abdomen cruzado por lo que parecería la banda presidencial argentina. Dos colores borbónicos. Recordemos que la bandera, la que es nuestra bandera, se hizo en el fuerte de Buenos Aires recién en 1815. Desaparecen entonces estrofas, o sea, había que disimular la independencia, entonces desaparecen estrofas que anunciaban, por ejemplo, que se levanta a la faz de la tierra una nueva gloriosa nación. Se infiltran, en cambio, conceptos monárquicos, tan en boga entonces cuando nuestros prohombres de Buenos Aires parecían competir en candidaturas de príncipes europeos para gobernarnos. O sea, como sabemos, Rivadavia y los suyos, los triunviratos, los directores supremos, desconfiaban de la capacidad de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de derrotar a los realistas, y entonces buscaban soluciones diplomáticas, príncipes europeos. Eso se infiltra en el himno. No extraña entonces el textual «Vete en trono a la noble igualdad», afrancesamiento relacionado con el propósito de coronar al duque de Orleans, que luego sería rey de Francia. O textual «Sobre alas de gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad». Estrofa desaparecida en la versión definitiva. O «Ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur». Texto del que nos ocuparemos más adelante. El himno sufrió en 1860 otra lamentable modificación, encomendada a Juan Pablo Esnaola, un músico de prestigio en ese entonces en Buenos Aires, con la consecuencia de que la marcha vibrante y guerrera se transformó en una pieza, a mi criterio, pretenciosamente majestuosa, tan estirada que va en camino de convencernos de que nuestra canción patria consta solamente de su introducción, que es lo que habitualmente se ejecuta, por ejemplo, en los torneos futbolísticos, los torneos deportivos. Para colmo de males, por razones diplomáticas, la letra de nuestro himno fue mutilada devastadoramente durante la segunda presidencia de Roca, porque para no quedar mal con España, por razones equívocamente diplomáticas, se suprimieron todas las estrofas que supuestamente denigraban España. Es decir, que de acuerdo a la versión actual del himno, No nos dependizamos de nadie, salimos de un repollo. Se evaporaron así marciales referencias a textual. Los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientes de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Bella estrofa, pero afuera. Tampoco cantaremos, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. De allí en más, los escasos retazos sobrevivientes nos harán repetir, porque quedó nada más que la primera estrofita y la última estrofita, que es lo que cantamos. Pero como nos falta letra, repetimos tres veces algunas estrofas. Por ejemplo, los libres del mundo responden, lo repetimos tres veces porque no hay letra. No quedó letra, digamos. Ahora vamos a escuchar una versión vieja, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde todavía quedan algunos restos de aquello que Esnaola modificó. Es decir, esta es la versión de Esnaola, pero si ustedes escuchan con atención verán que tiene todavía algo de marcha. O sea, las marchas, digamos, los himnos nacionales, en su gran mayoría, son marchas, porque el sentido que tiene es levantar la moral, elevar el espíritu combativo de las tropas propias, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar esa versión. Se puede seguir el ritmo, ¿no? Pero no terminan ahí las cosas que tienen que ver con nuestro himno. Fíjense, cuando se canta el himno coreamos: ya su trono dignísimo abrieron. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué diablos estamos cantando ahí? Y a su trono dignísimo abrieron. Es una frase sin sentido. Todo indica que cuando la Asamblea del año 13 sancionó nuestra canción patria, lo hizo sobre una copia defectuosa del texto de López y Planes. Su autor, cuando era consultado, en un principio indicaba como correcto lo de alzaron. Es decir, los tronos se alzan, no se abren. Pero finalmente terminó por inclinarse de la fuerza del uso y en 1847 declaró en testimonio que se encuentra en el archivo del Museo Mitre, autenticado por su hijo Vicente Fidel López, que el término adecuado era el incomprensible abrieron.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Eso es Capricho Italiano, Peter Ilich Tchaikovsky, que nació en 1840. Nació en Bostkinsk, habrá que ver cómo se pronuncia eso, y muere en San Petersburgo en 1893, 53 años. Es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual. Por ejemplo, los muy celebrados ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente, Cascanueces. La obertura 1812, ¿se acuerda que la tocamos, la escuchábamos hace un tiempo? Que es esa famosa obertura que usa cañones de verdad en su ejecución. La obertura Fantasía Romeo y Julieta, el primer concierto para piano, el concierto para violín, sus sinfonías cuarta, quinta y sexta, la ópera Eugenio Oneguín y el principio, la apertura de lo que acabamos de escuchar, que es El Capricho Italiano.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Esta, la semana que pasó, que está pasando, la cultura argentina sufrió un golpe muy grande con la muerte de Abelardo Castillo. Lardo Castillo era una gran persona, quien tuve la suerte de conocer, no muy íntimamente, no pertenecía al grupo de sus amigos íntimos, pero sí es un hombre a quien yo admiré, leí, traté de imitar en algunos casos. Un maestro de escritores, o sea, él estaba siempre abierto a recibir a los escritores jóvenes, daba cursos de escritura, y también fundó dos revistas fundamentales en tiempos difíciles. Una que era El Grillo de Papel, una revista literaria de culto, se podría decirse que todas las revistas literarias que siguieron se parecieron a Grillo de Papel, cerrada en tiempos oscuros, tiempos de dictaduras en Argentina, pero luego insistió con El Escarabajo de Oro, otra revista que marcó sendas, con su compañera Liliana Hecker. Digamos que recorrió todos los géneros, fue dramaturgo, con una gran obra que fue Israfel, me acuerdo de una de la versión por Alfredo Alcón, absolutamente memorable. Fue, para mí, su mayor mérito fue el de cuentista, gran cuentista, dentro de la tradición argentina de tener grandes cuentistas, ¿no? Nuestro país ha tenido cuentistas extraordinarios. Por supuesto, los más conocidos como Borges, Cortázar, Di Benedetto, Manauta, etc. Y sin duda, Abelardo Castillo está entre ellos. Algunos títulos son Las otras puertas, Cuentos crueles, El cruce del Aqueronte y algunos más. También fue poeta, y en homenaje a él, a mí me gustaría leer un poema de él. La fornicación es un pájaro lúgubre. Escucha cómo cae la lluvia, como si no hubiera amor ahí, ni luz, nada más líquido, más sonoro, como si solo eso quedara, sin amor, sin tiempo, solo mi mano que cierra casi todo, tus párpados como a un muerto, y de a una cada mano tuya, agua en los párpados, yéndose de cada mano como se va de una piedra o de un bosque. Sin apuro cae, sin malicia. Inunda lo que no debería, escucha cómo cae solamente. Como si nadie viviera ni me tocara ahora, o nunca me tocara salvo lluvia. Como si la fornicación fuese congoja pura, un pájaro lúgubre. Escucha, escucha cómo cae mi cabeza en el magma de tu axila. Sin amor, sin tiempo, disonancia. Como si esto o lo otro o lo de más allá acabara siendo lluvia, algo de placidez o de borrasca, como un náufrago que espera no la isla, sino la nada, como si no hubiera tiempo, amor, y un pájaro lúgubre gritara la desesperación del mundo, lluvia sobre un techo de zinc, y fuera eso, lluvia que cae sobre un techo de zinc, el mundo sin necesidad, como un pájaro que pierde el vuelo y cae, extenuado, apenado de sí mismo. Sostuvo el cielo allá arriba, entre las alas, y ahora no pienses, escucha. No, así no, porque así, escucha cómo cae la lluvia. De la dicha bajo la luna del año 2004.
Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin angustias ni tormentos.
Atahualpa Yupanqui, claro, en El Pintor.
Es mal pintor el pintor que me ha pintado aquel día, cantando coplas serranas con la barriga vacía. Es mal pintor el pintor y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos.
Pintor que pintó el poncho y no mi hambruna. Ahí está, ¿no? Atahualpa Yupanqui. Bueno, para hoy quería homenajear a don Atahualpa y para eso se me ocurrió que lo mejor era conversar con Sebastián Domínguez, un estudioso de la obra y de la vida de Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo le va, Domínguez?
¿Qué tal, doctor? Es un gusto estar en su programa y bueno, también tiene en su nombre de su audición bastante yupanquiano, porque Atahualpa justamente tenemos un capítulo dedicado al camino. Él decía, mi vida es domar caminos, por un lado, ¿no? Dice, tengo la impresión de haber caminado durante siglos. Yo llené mi vida de caminos. Dice, para los que han nacido con el infinito anhelo de andar, los caminos no comienzan en la tierra, empiezan en el corazón. Así que usted seguramente, qué lindo, su qué lindo caminar radiofónico empezó en el corazón.
Un gran poeta, ¿no?
Claro que Yupanqui, sí. ¿No? Totalmente, totalmente. Yo diría prácticamente difícil de igualarlo porque tenía una propiedad que componía sus obras, tanto poética como guitarrísticas, de un lenguaje sencillo, pero al mismo tiempo profundo, algo muy difícil de conjugar.
Exactamente.
Es decir, muchas veces, conversando con un sacerdote jesuita que hizo también una obra sobre Atahualpa Yupanqui, el padre Boasso, decía que Boasso tenía un poco lo que era Cristo, en el sentido que Cristo tenía las parábolas, tenía un lenguaje sencillo para que pueda ser entendido por todos. Y Yupanqui es entendido por la persona aún más humilde y valorado también por aquel más intelectual. Es decir, conjugaba ambas cosas. Por eso se dice que cuando uno escucha a Yupanqui jamás va a ir a buscar un diccionario para ver qué significa esa palabra. Entonces, la conjugación de sus palabras eran profundas, ¿verdad?
Usted tiene un programa acá mismo en Radio Nacional hace más de 30 años, ¿no?
Vamos a cumplir 35 años, se cumple este mes de mayo, se cumplen 35 años y lo vamos a festejar estos 35 años presentando una documentación única y exclusiva sobre Atahualpa Yupanqui el próximo 10 de mayo en el auditorio aquí de la radio a las 19 horas, donde vamos a difundir fotografías inéditas y parte de los reportajes. Yo ayer descubrí que yo le había hecho 6 reportajes, no 5. Yo toda la vida dije, hice 5 reportajes, encontré material.
Está en su libro, ¿no? Todas las cosas que usted conversó con él. Pero le iba a decir, el nombre de su programa es de Segovia a Yupanqui. Recordemos que Andrés Segovia fue el guitarrista clásico por antonomasia, ¿no es cierto? Es decir, que en ese título usted está reivindicando el arte de guitarra de Atahualpa, ¿no? O sea, ¿tocaba tan bien la guitarra de Atahualpa como para compararlo con Segovia?
Es que nosotros cuando decimos de Segovia Yupanqui, Segovia identifica la música académica europea. Atahualpa sintetiza el sentir guitarrístico de América Latina. No hay nadie en América Latina que toque con la profundidad de Yupanqui. Por eso esa conjugación no es una comparación técnica, sino más bien filosófica. Lo que hace Andrés Segovia, muy bien definida, cuando yo le reporté a John Williams, un guitarrista inglés, dijo que Andrés Segovia era la gran avenida por donde transitó toda la guitarra clásica del siglo XX. Y Atahualpa Yupanqui es la gran avenida también por donde transita la verdadera guitarra criolla o popular, pero elevada a la categoría de concierto, no la guitarra rasgueada, sino bien tocada. Lo que pasa es que mucha gente cree que el virtuosismo es velocidad. El virtuosismo de Atahualpa es profundidad.
Profundidad. Atahualpa era zurdo, y usted está hablando de la virtud guitarrística de Atahualpa. Y no dejo de recordar un aspecto bastante oscuro, ¿no es cierto?, que es cuando Atahualpa es tomado preso en la época, en la mala época de Perón, digamos.
Así es, no hay que
por
decirlo.
Por los sectores más recalcitrantes, ¿no? Más macartistas, o sea, hubo grupos, sectores y tiempos muy macartistas en el gobierno de Perón, sobre todo en el segundo gobierno. Y es apresado y es golpeado en las manos.
O sea, ya que usted es un historiador y yo he tenido, usted va a encontrar en el libro la mano enyesada de Atahualpa Yupanqui, que fue herida en la década del 40, llegando casi al 50, claro. Justamente en una comisaría que yo vivía aquí en Congreso, y él me decía que en esta comisaría de tu barrio fui detenido y me pusieron una máquina, de las viejas máquinas de escribir alemana, contra mi mano para herirme. Y le dejó una secuela.
La suerte que tuvo es que se la pusieron en la derecha.
Claro.
Y él es zurdo.
Sí.
Pero de todas maneras le quedó una dificultad.
En el dedo meñique. Y usted va a ver ahí esa foto que él me pidió que le saque una foto, y usted va a ver la tristeza que Atahualpa tiene. Y tengo el documento también original que él me regala cuando en el peronismo lo llaman para decirle que le van a sacar la prohibición, porque las obras de Atahualpa Yupanqui en los medios de comunicación figuraban como de autor anónimo.
Ah.
¿No? Entonces, ese documento está ahí, de manera que he podido resumir esto.
Recuerda ya que está hablando del libro, Sebastián Domínguez, Atahualpa Yupanqui, Asunto del Alma, Editorial Duncan, supuesto, imagino que las buenas librerías lo pueden conseguir. Es cuestión de pedirlo y se lo buscan y se lo dan. Si le dice que no lo tiene, como muchas veces a veces hay vendedores perezosos.
Hay un sitio que es el único que lo vende con autoridad, que se llama Guitarra la Carta. Guitarra la Carta se pone en Google, sale la dirección. Es el único lugar que han prestado atención de venderlo.
Bueno, pero en las librerías también, si se lo pide, seguramente.
Seguramente.
Hablando de componer, ¿qué es El Bien Perdido?
El bien perdido es una obra instrumental. Vamos a decir que Atahualpa Yupanqui tenía su esposa compositora, que ella tuvo una idea de no querer ser emparentada con él, entonces tuvo un seudónimo, Pablo del Cerro. Ella se llamaba Paula y se puso Pablo. Como ella vivía en el Cerro Colorado, en la época del exilio interno que tenía Atahualpa, que se escondía en el Cerro Colorado, ella se puso Pablo del Cerro. Pero ella era Paula, el nombre era Paula. De manera que...
¿Y esta obra es compuesta por quién?
Esta es compuesta por ella, pero a pedido de él, porque él dijo, quiero que me hagas algo...
ejecutada por Atahualpa. Así que bueno, esta es realmente una nota de color, ¿no?
Claro, acá vemos una obra... es una hermosa obra. Y usted recién hablaba, mientras escuchábamos la música, sobre los silencios de Yupanqui.
Claro, porque ¿no? Ahora hasta quiero que escuchemos Le tengo rabia al silencio.
Le tengo rabia al silencio. Él era un hombre del silencio. Parecería ser una contradicción. Ocurre que muchas veces se calló Atahualpa Yupanqui. Él decía... ¿Has visto algo más poderoso que mi gran esperanza? ¿Conoces algo más grande que mi silencio? Uh-huh. Y yo he visto los silencios de Yupanqui. Yo iba todos los días a la casa de él para hacer un trabajo de recopilación con su esposa. Y muchas las
¿Usted
veces,
es músico?
Yo soy guitarrista sí. Y entonces, al ser guitarrista, me permitió con él tener una gran afinidad. Él le gustó mucho, cuando yo lo entrevisté, saber que mi padre era ferroviario, igual que su padre, y yo guitarrista. Entonces él se sintió muy feliz y eso nos dio una comunión de tal manera que, bueno...
Yo creo haberle escuchado a Atahualpa diciendo que él buscaba...
Un acorde.
El silencio, el sonido del silencio.
Él decía que buscaba un acorde que pueda traducir el silencio.
Pero que no lo había logrado.
No lo había logrado. Claro que sí. Bueno, hay tantas cosas, ¿no es cierto?
Vamos a escuchar esta Le tengo rabia al silencio.
Rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí.
Una maravilla realmente, ¿no? Lamento que tengamos que, bueno, por lo menos es mi forma, ¿no?, de escuchar fragmentariamente la música, ¿no? Pero uno seguiría. Le confieso que una de las piezas que más me gusta es El arriero. Yo intenté tocar la guitarra en mi adolescencia y me acuerdo que una de las que cantaba, mal cantaba, era El arriero.
Usted sabe que es tan interesante y tan importante esta obra que un profesor de filosofía y letras, me acuerdo el apellido, Pelitzer, no me recuerdo.
No, un escritor muy conocido. Bueno, Federico Pelitzer, si no me equivoco.
Pelitzer. En Estados Unidos hizo una tesis sobre El arriero. O sea, fue tan importante que a sus alumnos les hizo estudiar El arriero. Se dice, algo que no le gustaba a Atahualpa, que es la primera canción de protesta del siglo XX.
Bueno, él siempre tiene un contenido social en su pieza. Sí, pero era un hombre de izquierda, ¿no? Él era afiliado al Partido Comunista.
Sí, después renunció al Partido Comunista, pero él no le gustaba que lo llamen. Él decía, no, yo no soy un profesional de la protesta. Más bien, digo las cosas que pasan.
Correcto.
Sin acusar. Con respecto al arriero,
cuénteme, a usted de haber conversado, ha conversado algo con él.
Sí, él me explicó del arriero. En primer lugar, que es sobre un hecho real, en una estancia de Anta, en Salta, cuando pasó un arriero y ellos estaban, Atahualpa, con un grupo de gente paisana, y uno de ellos le dijo, ¿qué tal don Anto, por don Antonio, ¿no?, porque se llamaba Antonio Fernández? El hombre siguió camino porque lo invitaron a que se baje. Dice, y aquí me ve, dice, ajenas vacas arreando, ajenas culpas pagando.
Ah.
Y entonces Atahualpa, que siempre llevaba una libretita por ser un gran recopilador, fue a anotar esa frase, ¿no? Entonces, la explicación que él me dio sobre el arriero, él me dice, ¿creen que yo estoy en contra del dueño de la estancia, dueño de las vacas? ¿Creen que yo estoy en contra del dueño de las vacas y defendiendo a ese hombre? Lo mío va más allá de eso, porque siempre va a haber un hombre que tiene un capital y alguien que le da trabajo también a la gente. Es decir, yo no puedo estar en contra de esa persona. Lo que sí, cuando digo me interesa de ese arriero, no que esté arriando la vaca ajena, sino qué pasa en él, qué siente, qué vive, cuál es su angustia, cuál es su placer, qué esperanza tiene, cuál es su visión del mundo, qué es su pasado, cómo lo define, qué es la vida para usted, qué es la muerte. O sea, usted que es psiquiatra, estamos hablando de alguien psicólogo, está indagando en el mundo interior del hombre, mucho más allá de una cuestión social, sino como ser humano, como una totalidad. ¿Qué es lo que le está pasando?
Vamos a escuchar El arriero.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas.
Usted sabe, Domínguez, que a mí me gusta ver cómo se versiona un texto, una canción por distintos artistas, ¿no? Si usted me permite, vamos a hacerlo eso ahora. Por ejemplo, vamos a escuchar la versión del arriero, un fragmento de Los Chalchaleros.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda por eso ser. El arriero va, el arriero.
Horacio Guaraní.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Amigo Domínguez, acá estaba viendo la letra del arriero. Uh-huh. Y he escuchado que tanto los chachaleros como Guaraní cantan y guapeando. Creo que la letra original de no dice guapeando.
¿Cómo dice?
Dice, apurando a la tropa por esos cerros.
Apurando a la tropa, claro. Bueno, era un hombre que estuvo muy acostumbrado a acompañar a la gente arriera, ¿verdad?
No, por eso, pero a veces se producen esos cambios de letra, ¿no?
Ah, sí, sí, a veces guapeando, arreando.
Arreando, claro.
Sí, sí, bueno.
Arreando a la tropa.
Sí.
Vamos a escuchar ahora la versión de una versión rockera de Divididos.
Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y
prendido a la magia de los caminos.
Sebastián Domínguez, ¿qué opina de esta versión de Divididos?
Bueno, me parece que ha sido un gran acierto suyo traer esta obra de un rockero, porque justamente en este mes Rolling Stone, la revista rockera, saca en tapa un artículo sobre Atahualpa Yupanqui y 13 páginas dedicadas, porque se cumplen los 25 años de la muerte de Don Atahualpa. Divididos logra hacer una versión extraordinaria, que se nota que la persona que lo canta, y así tengo entendido, siente una profunda admiración por Atahualpa. Y muchos jóvenes se han acercado a Yupanqui gracias a esta versión de Divididos, ¿no? De manera que felicito que nosotros podamos tener estas versiones también, porque es necesario que los jóvenes se acerquen a nuestros grandes maestros.
Te voy a dar otra versión rockera entonces. Andrés Calamaro.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va.
A Micaela Polak, que es mi querida productora, me dice que esto más que rockero es andaluz, ¿no? Flamenco, ¿no?
Sí, es una versión bastante libre, le diría yo. Si estuviera Don Atahualpa, yo creo que le diría, no está mal, paisano, pero me falta un poco el paisaje.
Me falta el paisaje.
Me falta paisaje. Qué porque lindo. Siempre Atahualpa decía, yo no estoy en contra de la estilización de la música. Lo que sí me interesa, si esa estilización está mostrando el paisaje que tenía el original. Si no, es otra cosa.
Qué interesante.
Muy interesante. O sea, no estaba en contra de hacer una modificación, pero siempre y cuando, en tanto en cuanto esa modificación siga conservando el paisaje. Y es muy interesante esto de Atahualpa. Mire, doctor...
¿A usted le pareció porque la versión de Divididos conservaba el paisaje?
Totalmente, totalmente. Está cantada... yo creo que este... hay una persona que me pidió un libro a mí para llevárselo a Calamaro, porque justamente había cantado esta canción. No sé si lo habrá recibido el señor Calamaro, porque me dijeron que es muy, muy admirador de Don Atahualpa. Lo que pasa es que a veces, bueno, cada cantante tiene un estilo, una forma de ver... Y los grandes autores pasa eso, ¿no? Que cada uno hace sus versiones, pero...
Sebastián, mi querido Sebastián Domínguez, le agradezco muchísimo su visita. Lo hemos invitado por su libro, Atahualpa Yupanqui, Asuntos del alma. Y lo voy a despedir como corresponde, con Guitarra de Pobre de Atahualpa Yupanqui. Muchas gracias.
Le agradezco, como diría Atahualpa, el homenaje y estamos a su disposición.
Gracias. Bueno, yo me despido de ustedes hasta el próximo domingo, bien tempranito, como solemos encontrarnos. Y le agradezco mucho a Matías Reseigor, de la Operación Técnica de Edición, y como ya la nombré a Micaela, pero le vuelvo a agradecer su muy eficaz y afectuosa producción.
Si la baila el corazón, si yo tuviera un amor, ay, qué samba cantaría, con magia de medianoche, con lujos de mediodía.